Ahora nuestra compañera Salima Abslam nos hablará de Abu Ali al-Hussein ibn Abdillah ibn al-Hassan ibn Ali ibn Sina, más conocido por Avicena como introducción o preámbulo para su intervención en un próximo programa.
Salamu alaikum wa rahmatullah, estimados y estimadas oyentes de Radio Dos Luces. Hoy quiero hablaros de Ibn Sina o Avicena, por el que es conocido, y su nombre completo es Abu Ali al-Hussein ibn Abdullah ibn Sina. Nació en el 980 de nuestra era y falleció en el 1037. Fue médico, filósofo, científico, polímata, musulmán de nacionalidad persa por nacimiento. Escribió cerca de 300 libros, se dice rápido, sobre diferentes temas, predominantemente filosofía y medicina. Sus textos más famosos son el libro de la curación y el canon de medicina, también conocidos como canon de Avicena. Sus discípulos le llamaban Sheikh el-Rais, es decir, el príncipe de los sabios, el más grande de los médicos, el maestro por excelencia o el tercer maestro después de Aristóteles y al-Farabi. Y es asimismo uno de los principales médicos de todos los tiempos. Ibn Sina nació en el seno de una familia musulmana en la actual Uzbekistán. Fue precoz en su interés por las ciencias naturales y la medicina, tanto que a los 14 años estudiaba solo. Se le envió a estudiar cálculo con un mercader, al-Natili. Tenía buena memoria y podía recitar todo el Corán. Cuando su padre fue nombrado funcionario, lo acompañó a Bujará, entonces capital de los samaníes. Allí estudió los saberes de la época, tales como física, matemática, filosofía, lógica y el Corán. Se vio influido por un tratado de Al-Farabi, que le permitió superar las dificultades que encontró en el estudio de la metafísica de Aristóteles. Esta precocidad de los estudios también se reflejó en una precocidad en la carrera, pues a los 16 años ya dirigía médicos famosos y a los 17 gozaba de la fama como médico para salvar la vida del emir Nur ibn Mansur. Consiguió permiso para acceder a la Biblioteca Real, donde amplió sus conocimientos de matemáticas, música y astronomía. Al llegar a la mayoría de edad había estudiado todas las ciencias conocidas. Se convirtió en el médico de la corte y consejero de temas científicos hasta la caída del reino samaní en el año 999. En Al-Hamadán, el emir Bujida Shams ad-Dawla lo eligió como ministro. Se impuso entonces un programa de trabajo agotador, dedicándose de día al trabajo público y de noche a la ciencia. Trabajaba y dirigía la composición de Shifa y la del canon médico. Contó con la ayuda de dos discípulos que se repartirían la relectura de los folletos de las dos obras, siendo uno de ellos al-Juzjani, su secretario y biógrafo. A los 20 años y por mediación de Abu Bakr al-Barjuy, escribió 10 volúmenes llamados El Tratado del Resultante y el Resultado y un estudio de las costumbres de la época, conocido como La Inocencia y el Pecado. Con estos libros, su fama como escritor, filósofo, médico y astrónomo se extendió por toda Persia, por donde se dedicó a viajar. En el 1021, la muerte del príncipe Shams ad-Dawla y el comienzo del reinado de su hijo Samad ad-Dawla cristalizaron las ambiciones y los rencores. Víctima de intrigas políticas, Avicina fue a la cárcel. Disfrazado de derviche, consiguió evadirse y huir del país. Con 32 años inició su gran obra maestra, Canon de Medicina, traducida al latín por Gerardo de Cremona, que contiene la colección organizada de los conocimientos médicos y farmacéuticos de su época en 5 volúmenes. Durante una expedición en el actual Irán, el filósofo sufrió una crisis intestinal grave que padecía desde hacía tiempo y que contrajo, según dijeron, por exceso de trabajo y de placer. Intentó curarse solo, pero su remedio le fue fatal. murió a los 56 años en el mes de junio del 1037. Avicena tuvo una influencia de importancia capital, pues supone la presentación del pensamiento aristotélico ante los pensadores occidentales de la Edad Media. Sus obras se tradujeron al latín en el siglo XII, reforzando la doctrina aristotélica en Occidente, aunque fuertemente influenciada por el pensamiento platónico. Avicena declaró haber leído en más de 40 ocasiones la Metafísica sin llegar a entenderla de todo, pues no expone el origen de las cosas como obra de un creador bondadoso. Mezcló la doctrina aristotélica con el pensamiento neoplatónico, adaptando a su vez el resultado del mundo musulmán. Colocó a la razón, manifestación objetiva de la voluntad de Allah, por encima del todo ser y explicó que con esto se nos llama a buscar la perfección. También distinguió entre la esencia abstracta y el ente concreto que no exige existir, pero existe por la esencia. Además, el ente está compuesto por una parte necesaria, en este caso Allah, que existe siempre, y una parte de lo posible, el resto de los seres del mundo que solo existen por una causa, la voluntad de Allah. Niega también la inmortalidad del alma como ente individual. Curó una grave enfermedad al emir de Bujará, quien como recompensa le abrió las puertas de su gran biblioteca. Además de numerosas obras de medicina, escribió también sobre filosofía, donde conjugaba la tradición aristotélica con elementos neoplatónicos. Tuvo una gran influencia en pensadores posteriores de la talla de Tomás de Aquino, Buenaventura de Fidanza o Duns Scotus. También planteó mucho antes que Descartes un pensamiento similar al de este, el conocimiento indudable de la propia existencia. En muchos libros de filosofía se hermana su pensamiento con el del cordobés Averroes, pues supone el acercamiento del Islam a la filosofía griega. Aunque muy proclive a la mística, trató el tema de modo objetivo. El ascetismo no le bastaba. Creía que se debía buscar la iluminación como acto final de conocimiento. La iluminación se obtiene por medio de los ángeles que actúan como unión entre las esferas celestiales y las terrestres. Podemos, por ello, decir que Ibn Sina abrió el camino a una gran rama de la filosofía islámica, la sabiduría, iluminación o lumínica, la llamada Hikmet al-Ishraq, metafísica de la luz, inaugurada por su seguidor Sahrawardi. La gran y variable amplitud de obras, de las que se conserva hoy en día 200, la obra de Avicena es numerosa y variada. Avicena ha escrito principalmente en la lengua culta de su tiempo, el árabe clásico, pero a veces también en la lengua vernácula, que era el persa, en su lengua vernácula. Uno de sus textos más famosos mencionado anteriormente, el Canun, Canon de Medicina, también conocido como Canon de Avicena, es una enciclopedia médica de 14 volúmenes, escrita alrededor del año 1020. Se basa en una combinación de su propia experiencia personal de medicina islámica medieval, de los escritos de Galeno, Shushruta y Sharaka, así como de la antigua medicina persa y árabe. El canon se considera uno de los libros más famosos de la historia de la medicina. La obra filosófica maestra de Ibn Sina, la curación Ash-Shifa, de marcado carácter enciclopédico. Su compendio es en Nayet, la salvación. Por su tamaño y por la importancia del papel que representó Ash-Shifa, puede compararse con el canon. Publicada la curación en 6 volúmenes. Es quizás la obra filosófica de mayores dimensiones hecha por un solo hombre. Empieza por la lógica e incluye física y metafísica, botánica y zoología, matemáticas y música y psicología. Otra gran obra fue el libro de las orientaciones y las advertencias. Trata de temas de filosofía y mística, dedicó 3 capítulos al sufismo, que también trató en otros 32 libros. En esta obra aparece su famoso argumento del hombre volante. predecesor del código cartesiano, en el que expone que un hombre suspendido en el aire, sin ningún contacto con nada, ni siquiera su propio cuerpo, sin ver ni oír, afirmará sin duda alguna que existe o intuiría su propio ser. Es autor de monumentos, de obras más modestas, pero también de textos cortos. Su obra cubre toda la extensión del saber de la época. Cubre lógica, lingüística y poesía, física, psicología, medicina y química, matemáticas, música, astronomía, moral y ciencias económicas, metafísica, mística y comentarios sobre el Corán. La obra personal del filósofo encontró su acabado en la filosofía oriental, que tomó la forma de la compilación de 28.000 temas, se dice rápido, 28.000 temas. Esta obra desgraciadamente desapareció en el año 1034 y no quedaron más que algunos fragmentos. Durante varios siglos, hasta el siglo XVII, el canon fue la base de la enseñanza, tanto en Europa, donde destronó a Galeno, como en Asia. A él se le debe el uso de la acacia, del ruibarbo, del tamarindo, etc. y más. Sus obras fueron publicadas en árabe en Roma en el 1593. Se tradujeron al latín y se publicaron sus cánones y preceptos de medicina en Venecia en 1483, en el 1564 y en el 1683. Sus obras filosóficas también se publicaron, su metafísica o filosofía primera, en Venecia en 1495. Pierre Pathier había traducido todas sus obras en francés. Solo se pudo publicar la lógica en 1658. Vamos a hablar de la medicina de Ibn Sina. El Kitab al-Qanun fi al-Tibb, libro de las leyes médicas, compuesto por 5 libros, es la obra médica por excelencia de Ibn Sina. Su canon tuvo mucho éxito, eclipsado por los trabajos anteriores del Ar-Razi y otros muchos. Las cruzadas del siglo XVII y XVIII trajeron de nuevo a Europa el canon de la medicina, que influyó en la práctica y la enseñanza de la medicina occidental. La obra fue traducida al latín por Gerardo de Cremona, como dije anteriormente, e impresa en hebreo en Milán en 1473, después en Venecia, en Roma. Su influencia fue duradera. El canon fue una gran obra por excelencia. Ibn Sina destaca los ámbitos de la oftalmología, de la gineco-obstetricia y de la psicología. Se detiene mucho las características de los síntomas, describiendo todas las enfermedades catalogadas de la época, incluso aquellas que atañen a la psiquiatría. Nadie puede negar el legado de Ibn Sina. Mencionar que la UNESCO otorga anualmente el premio Avicena a las personas que se distinguen en la ética en el quehacer científico. Estimados y estimadas oyentes, este tema lo he destacado hoy. He querido hablar de Ibn Sina para que el próximo programa podáis escuchar a grandes científicos de nuestra época, musulmanes, que han destacado por su labor en trabajar y lograr curas para enfermedades importantes. Ahí lo dejo. Espero que me escuchéis en el próximo programa para saber de qué hablo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.